Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos ya a miércoles 25 de septiembre. En este día de miércoles nos dicen los del tiempo que van a bajar un poco las temperaturas, un par de grados, que no llegaremos más que a los 25 grados, que es una temperatura muy agradable, 25 grados, a las horas centrales del día, y que ahora mismo hace fresco, se nota, ¿eh? Hace un poquito de fresco, 10 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital, 15 grados en la zona sur. Como les digo, todas estas mañanas del comienzo del otoño hay que ponerse una chaquetita, porque la verdad es que está refrescando. La jornada se presenta con mucha actualidad. Hay noticias de todo tipo, de las que vienen de fuera, de las que tenemos aquí dentro, de las que están en el subsuelo. Por ejemplo, ya saben, ha hablado el presidente en funciones esta madrugada española, que está en Nueva York, el otoño en Nueva York, qué bonito es el otoño en Nueva York. Ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas Pedro Sánchez y se ha referido en ese foro a la decisión del Tribunal Supremo sobre la exhumación del cadáver de Franco, rechazando el recurso de la familia del dictador. Avala por unanimidad de los 6 magistrados de este tribunal, de la sala que ha tomado la decisión, llevarlos al cementerio del Pardo Domingo Rubio, o donde decida la familia, salvo la Almudena. Ahí no, porque prima el interés general sobre el interés particular. Esa es la decisión del Supremo. Se rechaza el recurso presentado por la familia Franco. Y este asunto de la exhumación de Franco, hay un mandato del Congreso. La cuestión es si es una señal de nuestra fortaleza democrática o es un reclamo electoral. Sánchez es presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura el 1 de junio de 2018 y está en funciones desde el 29 de abril, como todos ustedes saben, pendiente de elecciones. Y ayer decía esto como presidente en funciones del Gobierno de España en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional.
El Gobierno quiere que la exhumación se produzca cuanto antes, lejos de la campaña electoral, que comienza el 1 de noviembre, pero estamos en campaña y ya veremos lo que ocurre, porque la familia va a recurrir al Constitucional y el Gobierno tiene un escollo, que es un juez del juzgado número 3 de Madrid de lo contencioso administrativo, que tiene paralizada la obra porque considera que no es una obra menor y que no se han planteado en la licencia que ha dado el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial las medidas de seguridad oportuna para los operarios, que tienen que mover, por ejemplo, una losa de 1.500 kilos, por ejemplo. El juez José Justi tiene que paralizó esto de manera cautelar, lo recurrió a la Abogacía del Estado, que perdió el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dio la razón al juez, que tiene que hacer una sentencia. Escuchar a las partes y emitir una sentencia sobre la licencia de obra. Eso es lo que queda. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Se supone, los tiempos de la justicia son los que son, que a mediados de octubre. Y el Gobierno no puede hacer la obra sin una licencia. Ahora es lo que falta. Y ahí es el escollo que falta para la exhumación del cadáver de Franco. Así están las cosas en este asunto, en esta jornada, al comienzo de la cual hay que subrayar que sabremos definitivamente si Errejón se presenta o no a las generales, con su candidatura de Más Madrid, Más País, Más España o Más lo que sea, que va sumando partidos de la izquierda y de la extrema izquierda nacionalista para su proyecto, solapándose con Podemos, que ya tiene, por ejemplo, a Compromís, que era nacionalista en Valencia, o la Xunta aragonesista va del paso en Aragón. Veremos qué hacen en Andalucía, en Galicia, y se solapa con Podemos. Hay informaciones hoy que hablan que le puede quitar el 40% de los escaños a Podemos. El caso es que otra de las noticias de la jornada en campaña electoral es la prórroga presupuestaria de la Comunidad de Madrid y los anuncios del Banco de España sobre el parón de la economía que va a afectar al empleo y rebaja el crecimiento de la economía por debajo del 2%, como dice Carlos Sánchez hoy en el Confidencial, nuestro compañero de la tertulia de Buenos Días, que ya estará con nosotros, por cierto. Salta por los aires el cuadro de previsiones del presidente del Gobierno en esta campaña electoral. Así estamos empezando a contar en este día toda la actualidad. No hay que olvidarse del Tribunal Supremo del Reino Unido, que vuelve a abrir el Parlamento británico, una derrota del primer ministro Johnson, y que los demócratas intentan la destitución del presidente de Estados Unidos con el impeachment Donald Trump, pero la mayoría republicana en el Senado lo va a impedir. Hay un poco de todo esta mañana, incluido el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad tenemos el tráfico intenso de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6. En dificultades también en la M50 entre Alcorcón y Villaviciosa de Odón y en el entorno de Boadía del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes, algunas cuestiones de la actualidad general al comienzo de este día en España, empezando por esa decisión del Tribunal Supremo que avala el plan de gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Franco para reinhumarlos en un cementerio del Pardo, en Mingorrubio, no en la Almudena, ya que prima el interés general, según la sentencia unánime de los magistrados del Supremo, por encima del particular de la familia. Rechaza el recurso el Supremo, informa Lupe Ortiz.
Una decisión unánime de los 6 jueces del Supremo da vía libre a la exhumación de Franco. Saldrá del Valle de los Caídos para ir a Mingorrubio, en el Pardo, y no a la Almudena, como quería la familia, que plantará batalla ante esta resolución en el Constitucional y en Europa. Lo ha dicho en Televisión Española su abogado, Luis Felipe Utrera.
Aquí estamos hablando de una violación del derecho a la intimidad personal y familiar, entre otros derechos, como consecuencia de que un gobierno está prohibiendo a una familia enterrar a uno de sus miembros donde estime por conveniente.
Para los magistrados, sin embargo, ha prevalecido el interés general y lo explicarán así en la sentencia que conoceremos en los próximos días. La exhumación del dictador, sin embargo, presenta todavía un escollo más en el juzgado de lo contencioso 3 de Madrid, cuyo titular, José Justi, paralizó la licencia de obras por los riesgos de levantar la losa que pesa sobre la tumba de Franco en Cuelgamuros. Conocida la decisión del alto tribunal, ahora este juez fijará una vista para decidir si mantiene esa paralización, aunque el Supremo puede en la sentencia marcarle ya el camino que debe seguir.
Hemos escuchado al presidente del Gobierno referirse a la decisión del Supremo en su intervención durante la Asamblea de Naciones Unidas, diciendo que se cierra un capítulo oscuro de nuestra historia. En esa intervención en la ONU, Sánchez también ha lanzado críticas a las políticas proteccionistas, reclamando multilateralismo como única opción viable para afrontar los problemas del planeta. Pablo López.
Problemas globales que el presidente en funciones cifra en la emergencia climática, el hambre, la desigualdad económica, social y de género y la discriminación, y para los que reclama actuaciones urgentes en las que tiene que destacar el papel de España.
Nuestro país quiere jugar el papel de una sociedad comprometida, solidaria, consciente, una sociedad que se pone al frente y que quiere liderar junto con otros países esos grandes cambios.
Sin mencionar a ningún otro líder, pero dirigiéndose claramente al estadounidense Donald Trump, Pedro Sánchez critica los discursos que alientan tiempos pasados marcados por el proteccionismo.
Quienes se encierran ahora en el discurso del proteccionismo o del ultranacionalismo, en definitiva, en el discurso del miedo, están profundamente equivocados.
Reclama que la sostenibilidad marque un cambio en las decisiones que tomen los gobiernos y en la actuación de las personas. Ha reiterado el compromiso de descarbonizar la economía española en 2050 y reclama acuerdos globales para la inmigración y el terrorismo, el tiempo que hace una llamada a mantener el diálogo con Irán y pide elecciones presidenciales libres en Venezuela.
Por cierto, que para elecciones las de España, el 10 de noviembre, ya están publicadas en el Boletín Oficial del Estado. El Congreso, por cierto, tiene ya 650.000 firmas recogidas en 5 días para pedir a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización a la que tienen derecho tras la disolución de las Cortes y que, según el promotor de la iniciativa, cuesta 1,5 millones de euros, Noelia Ontoria.
La actividad parlamentaria se queda en manos de la Diputación Permanente hasta la próxima Constitución de las Cortes, el 3 de diciembre. Más de 600.000 personas han firmado una petición para que los diputados no cobren durante este periodo. Txerra Pardiñas llevaba ayer las firmas al Congreso.
Que todo ciudadano ahora mismo está de acuerdo con esto. Está harto de lo que está pasando. y por lo menos quiere que los políticos demuestren algo de decencia.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entiende que los ciudadanos estén frustrados, pero anima a volver a votar.
Pues seguramente la mejor de las opciones, y por suerte tenemos esta posibilidad, es volver a expresarnos en las urnas.
Con esta es la segunda vez que el rey Felipe VI firma la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes por estar el presidente en funciones, y es la primera que se aplica el decreto que acorta los tiempos electorales. Nadie asegura, sin embargo, que no vayan a alargarse tras las elecciones para elegir a un presidente del gobierno.
Los partidos tienen hasta el 29 de septiembre para registrar sus coaliciones. El partido de Íñigo Errejón negocia con otras formaciones para concurrir juntos a las elecciones y solaparse con Podemos. Hoy el líder de Más Madrid anunciará la candidatura. Veremos cómo se llama el partido en toda España. No parece que Más España, Flor Carazo.
Compromís se ha convertido en el primer socio del partido de Errejón, aunque las bases todavía deberán ratificar la decisión de la ejecutiva. Mónica Oltra, coportavoz de la formación.
Nosotros no nos vamos con Errejón. Nosotros vamos a compartir una plataforma electoral donde aquí Compromís va a ser la cara y va a representar lo que llevamos representando durante todos nuestros años de existencia.
Está previsto que Errejón anuncie hoy su candidatura y desvele el nombre de la formación, así como las provincias en las que se presentará. El líder de Más Madrid mantiene negociaciones con más partidos para ir en coalición. Uno de ellos es Equo, socio de Unidas Podemos, que se encuentra dividido. La portavoz de la formación morada, Noelia Vera, ha asegurado en Onda Cero que no teme por las confluencias.
Las confluencias y nuestra relación con nuestros socios y con nuestros hermanos políticos sigue absolutamente intacta y se va a revalidar durante esta campaña. Otra cosa es lo que hagan nuevas formaciones políticas que en su legítimo derecho están de presentar nuevos proyectos a estas elecciones, ¿no?
El partido de Errejón también trata de tejer alianzas con Más Canarias, En Marea o la Chunta Aragonesista, que sobre la mesa tiene otra oferta de Unidas Podemos.
Por lo demás, el gobierno se ha comprometido con las comunidades autónomas afectadas por la quiebra del gigante Thomas Cook. Elaboraron una serie de medidas de choque. De momento ha pedido al Reino Unido que amplíe su plan de repatriación para que los 53.000 turistas británicos que se encuentran en España puedan volver. Una cifra que el gobierno británico reduce a 30.000, informa Elena Rivas.
Lo primero es que vuelvan a sus casas los turistas abandonados por el turoperador, y solo en España hay 53.000 afectados. No 30.000, como calculaba el gobierno británico. Así que la ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha pedido a la Embajada del Reino Unido que amplíe su plan de contingencia.
Ya solo en Canarias, insisto, 35.000, Baleares 13.000, Cataluña 5.000, un total de 53.000, sin duda muy por encima de los 30.000 que ahora mismo tiene la aviación civil británica en su plan de contingencia, de ahí la urgencia de trasladarle a el competente en desarrollar el plan de contingencia el refuerzo para España de este plan de contingencia.
Es la primera medida que ha tomado el gobierno. Lo siguiente será convocar la Comisión Interministerial de Turismo para abordar más soluciones a medio y largo plazo, como las que ha pedido la consejera de Turismo en Canarias, Yaiza Castilla.
Valorar la exención de las tasas aéreas, también el tema del empleo en el sector turístico es muy importante para todos esos trabajadores y trabajadoras, y todo ese tipo de medidas sobre la deuda, los posibles créditos ICO.
El gobierno de España además está hablando con los ejecutivos de Alemania y de Suecia para evitar que quiebren también las filiales de Thomas Cook en estos países, que también traen muchos turistas a nuestro país.
En la crónica económica de la jornada, sepan que el Banco de España ha rebajado 4 décimas. La previsión de crecimiento de la economía española para este año se queda en el 2%, debajo, debido a la revisión a la baja de toda la contabilidad del primer semestre. Han empeorado las perspectivas de consumo privado y de inversión, informa Javier Luengo.
El Banco de España revisa las previsiones para los 3 próximos años y este 2019 se lleva la peor parte. La rebaja responde a la revisión que hace unas semanas hizo el Instituto Nacional de Estadística sobre la actividad económica y al empeoramiento de la economía a escala global. En 2019 la economía crecerá en torno al 2%, 4 décimas menos de lo esperado, y es que desde mayo la caída del consumo se ha acentuado en un 50%, y la inversión, sobre todo en vivienda, está provocando una caída del gasto tanto de las empresas como de las familias. Óscar Arce es el director general de Economía y Estadística del Banco de España y habla de un clima de incertidumbre que conduce a una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018.
La convocatoria de nuevas elecciones hace prácticamente imposible que se apruebe un presupuesto para este año.
Aun con todo y con una desaceleración que se intensifica mes a mes, Arce descarta una recesión a corto plazo.
A corto plazo, salvo que suceda algo absolutamente imprevisto, la probabilidad de que eso suceda es francamente muy pequeña. Ahora, si me está preguntando si garantizamos la no ocurrencia de una recesión de aquí a 2021, Nosotros eso no lo podemos saber porque, como he dicho alguna vez en esta misma sala, pues no tenemos una bola de cristal.
El organismo que dirige Hernández de Cos ha avisado de que el ritmo de creación de empleo se ha reducido a la mitad desde el mes de mayo y está siendo particularmente intenso en el sector de la construcción y la actividad agrícola.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a la crónica de Madrid, pendientes de la decisión política que tiene que tomar Íñigo Errejón de abandonar la política autonómica e irse a la nacional, Carlos Ibáñez.
Sí, una decisión, Juan Pablo, que esperamos conocer hoy, al menos hoy, Más Madrid va a celebrar esa asamblea para decidir quién será el número uno de la lista en Madrid a las elecciones generales. Nadie duda en este momento de que será Íñigo Errejón, pese a que de momento se mantiene en un silencio total. Después, eso sí, habrá que ultimar otros detalles, José Frutos.
La Asamblea de Militantes y Simpatizantes de Más Madrid confirmará esta tarde previsiblemente a Errejón como cabeza visible de la candidatura al Congreso. Lo hará sin que su grupo parlamentario regional haya decidido todavía su sustituto ni si irá acompañado o no de algún otro diputado autonómico. Lo decía Pablo Perpiñá, presidente del grupo de Más Madrid en la Asamblea Autonómica y posible sustituto.
Son cosas que sin duda, si se diera esa circunstancia que usted pone sobre la mesa, sin duda tendríamos que abordar en el grupo parlamentario y se abordaría con total normalidad. Pero no hemos llegado, digamos, a ese punto.
Errejón participaba ayer en la Junta de Portavoces del Parlamento Regional, pero fue sustituido por Perpiñá en la comparecencia ante los periodistas. Pese a ello, en Más Madrid aseguran que el grupo trabaja con normalidad y que Errejón ejerce como número uno.
El señor Rejón está trabajando con absoluta normalidad en lo que tiene que ver con la actividad del grupo parlamentario. Precisamente antes hemos estado hablando, discutiendo y planteando las iniciativas que vamos a registrar próximamente.
La Asamblea General de Más Madrid habrá de abordar también las otras provincias en las que se presentará este grupo, bien en solitario, bien en confluencia con otras formaciones.
Mientras que Más Madrid enfila la línea de salida de las elecciones generales, la Comunidad de Madrid insiste en que la cita con las urnas va a provocar el que tenga que aplazar su proyecto de presupuestos, lo que también condiciona la proyectada bajada de impuestos. Begoña Alarcón.
Hay que prorrogar los presupuestos por prudencia para que los madrileños no sufran la inacción del gobierno de Sánchez, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid está comprometida con cuadrar sus cuentas como lo hacen todos los ejercicios y en bajar los impuestos y seguir ofreciendo a la vez los mejores servicios públicos, pero esto cuesta cuando tienes al frente del gobierno de España al Partido Socialista que, como en pasadas ediciones, estrangula a las comunidades autónomas que no son de su cuerda ideológica.
La prórroga de los presupuestos garantizará la bajada de impuestos, el cumplimiento del déficit y la prestación de los servicios públicos. Es una medida excepcional a la que se verán obligadas muchas comunidades autónomas. Para contrarrestar el bloqueo de las entregas a cuenta, Madrid contendrá el gasto, por ejemplo, con una retención de crédito de 217 millones de euros. Lo explica el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
La inejecución suele alcanzar más o menos al 4% del presupuesto y esta retención de crédito que se hace ahora es más o menos el 1% del presupuesto. Luego, por tanto, no estamos apurando, no estamos arriesgando nada, ni poniendo nada en unas circunstancias que sean complicadas, sino más bien todo lo contrario.
La comunidad también retrasó la aprobación de sus cuentas en el año 2016, cuando el gobierno de Rajoy estuvo en funciones 6 meses.
Y a la espera de presupuestos, lo que sí ha hecho el Consejo de Gobierno ha sido aprobar el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el año 2020. Contará con 12 días festivos, a los que hay que añadir otros 2 más de carácter local que fijarán los respectivos ayuntamientos de la región. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Evidentemente, jueves y viernes santo, como todos los años, el 15 de agosto, la Virgen de la Paloma. En mayo 1 y 2 de mayo, Día del Trabajo y Día 2 de la Comunidad de Madrid. El día 12 de octubre, el día 2 de noviembre, que es lo que lo comentaba anteriormente, que pasamos en la fiesta del 1 al 2. 7 y 8 de diciembre, 25 por supuesto, y luego en enero como todos los años, el día 1 y el día 6.
7:20, la Policía Municipal de Madrid contará con pistolas Taser, un dispositivo de defensa que emplea descargas eléctricas. En concreto, el Ayuntamiento va a adquirir un total de 200 de estas pistolas, Mar García.
Sin eliminar el arma de fuego, la pistola eléctrica llega a Policía Municipal, lo confirma el alcalde.
Que con esos dispositivos se puede garantizar mejor la convivencia. Nosotros queremos garantizar la convivencia en las calles de Madrid y creemos que con esos dispositivos van a poder verse reforzados en su labor policial.
200 dispositivos, 2.000 euros cuesta cada equipo, con cámara de visionado y grabación y con protocolo de actuación. La cautela es de Rita Maestre por Más Madrid y de los socialistas y Ramón Silva.
Este gobierno tiene una visión extraordinariamente punitivista de la seguridad y que además por ahora sus principales actuaciones han sido, digamos, de índole propagandista, ¿no?
Es una demanda que lleva planteándose desde hace tiempo por algunos policías. Puede ser razonable implantarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que no es un arma inocua.
Menos reparos hay en el concejal de Vox, en Pedro Fernández.
Todo lo que sea mejorar la seguridad de los agentes y también que se utilicen un tipo de arma que de alguna manera es menos, tiene menos consecuencias si se utiliza que una pistola con munición, pues nos parece una buena idea.
El plazo para que lleguen a la calle será largo.
Y anoche en El Enfoque con Félix Madero, el secretario general del sindicato mayoritario de la Policía Municipal, Marino Perales, apuntaba que para el cuerpo es una buena decisión que evita el uso de un arma de fuego.
Estamos totalmente de acuerdo con la medida, ya que es una reivindicación histórica. Nosotros llevamos muchos años solicitando la dotación de las Taser para Policía Municipal de Madrid y bueno, lo único que esperamos es que se dote a policía en un número suficiente de estos medios y a la mayor brevedad posible y, por supuesto, con una previa formación adecuada para su utilización.
Y en el pleno de ayer, cruce de advertencias entre el equipo de gobierno y parte de la oposición, provocadas porque el alcalde y su equipo han decidido no recurrir la sentencia de las viviendas de la empresa municipal de Vivienda y Suelo que Ana Botella vendió a fondos buitre. José Luis Martínez Almeida ha avisado de que las querellas que se presenten deben estar bien fundadas para que no se vuelvan contra el querellante, aludiendo así a la denuncia que ha anunciado ya José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid.
Nosotros vamos a discutir jurídicamente, mientras que vosotros, ustedes, lo único que van a llevar es bilis, venganza. Quien demande, quien se querelle, lo único que le recomiendo jurídicamente es que lo haga bien fundado, porque si no lo hace bien fundado, a ver si el problema lo van a tener ustedes.
Espero que todo lo expuesto les haga recapacitar y decidan recurrir al Supremo para que no tengamos que poner esa querella.
Y hay otro suelo que necesita ser protegido, es el que se encuentra bajo la antigua cárcel de Carabanchel, porque allí se podría encontrar uno de los yacimientos romanos más importantes de la región, con un tamaño que puede llegar hasta las 40 hectáreas, Loli Jurado.
Es la conclusión del último estudio arqueológico realizado en la zona y que ha llevado al Colegio de Arqueólogos de Madrid a solicitar que se declare bien de interés cultural. Lo que en un inicio se consideró un pequeño yacimiento con restos de un poblado del siglo II y por cuya protección han luchado los vecinos, albergaría en realidad toda una villa de la Hispania romana del tamaño de 40 campos de fútbol. De momento se han encontrado partes de un muro, tejas y hasta un mosaico.
Vamos con la crónica de sucesos. Una mujer se encuentra en estado grave tras ser víctima de un tirón desde un coche que después la atropelló. Ha ocurrido en el Pau de Vallecas.
Concretamente en la esquina que une las calles de Peñaranda, de Bracamonte y Entre Peñas. Según los testigos, dos hombres observaban desde un vehículo aparcado en doble fila a sus posibles víctimas. Fijaron su objetivo en una vecina y salieron del coche para robarla en plena calle. Así lo contaban a las cámaras de Madrid Directo de Telemadrid.
Aparentemente el coche paró en segunda fila, interrumpiendo el tráfico. Uno de ellos salió, a bordo la chica estaba andando por la carretera, por la calle, y le pegó el tirón del objeto personal que llevaba, que no sabemos si era un ordenador o un bolso.
Por instinto, la mujer corrió hacia el ladrón y se inició un forcejeo que terminó con el atropello de la víctima. La mujer continúa hospitalizada con un traumatismo severo y la policía sigue buscando los autores.
Y el último asunto, el Ayuntamiento de Móstoles ha decretado 2 días de luto por el fallecimiento de un bebé, muerte súbita en una escuela infantil de esta localidad.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: más de 100.000 conductores caen cada día en la trampa de la M607. Colapso por la reforma de un puente. Los alcaldes de Colmenar y Tres Cantos acuden hoy al Ministerio de Fomento en busca de soluciones ante los atascos de su única vía de salida. La comunidad aparca las cuentas de 2020 ante la incertidumbre. Almeida dotará a la Policía Municipal de 200 pistolas Taser. El Mundo titula: 200 pistolas Taser para la policía. Un alcalde de Madrid, José Luis Martínez, Martínez Almeida dotará de dispositivos eléctricos defensivos a los agentes municipales. Almeida cierra la radio de Carmena. La emisora se mantendrá como escuela. Madrid prorrogará sus presupuestos por la inacción de Pedro Sánchez. El País titula: dos funcionarios son los dueños de Apolonia, la casa del futuro. Un chalet de Soto del Real es el primer inmueble que logra el certificado de eficiencia energética Passive House Premium, el más exigente del mundo. Venganza entre narcos y la policía municipal tendrá pistolas de descargas eléctricas. La Razón titula: presupuestos prorrogados. La incertidumbre ante la falta de gobierno nacional retrasará su aprobación al no conocer la previsión de ingresos del próximo año. La comunidad ultima la ley para eliminar los aforamientos. 20 minutos. Ayuso renuncia a tener el presupuesto en enero ante la incertidumbre política. En Madrid Diario, reparto de comisiones. PP, Ciudadanos y PSOE se quedan con las presidencias importantes y dejan las migajas a Vox.
Contamos también a esta hora de la mañana, como siempre, la Crónica de Madrid, la Agenda de la Cultura y María José Francisco.
La figura de Goya y su influencia en el arte contemporáneo, en la muestra El sueño de la razón, en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Desde los años 60 hasta hoy, en una experiencia multidisciplinar, abarca pintura, grabado, fotografía, escultura y vídeos. Olivia María Rubio, comisaria de la muestra.
Sobre todo siguiendo los grandes series, aparte de las pinturas negras, las grandes series que el pintor realizó a partir de 1792, cuando se queda ciego.
La exposición de Guillermo Martín Bermejo en el Lázaro Galdiano reivindica la obra que este creó con el asesoramiento de Emilia Pardo Bazán y en la que por primera vez en España se publicaban obras muy próximas al formato de bolsillo que hoy conocemos. La vuelta al cole trae a casa algunos pequeños inquilinos que habitan en las cabezas de nuestros peques. De ahí el libro A Florencio le pica la cabeza, que tendrá. Es el primer álbum ilustrado de Sara Fernández.
A la melena de Florencio se le van añadiendo un montón de cosas. Entre ellas, se le queda allí atrapado un mono que se convierte a la fuerza en su escudero.
Y volar, y sentir que ya no queda...
Rumba catalana, toques de ska y sonido siempre fiestero con La Pegatina, celebrando 16 años sobre el escenario esta tarde en La Riviera.
Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Y volar, 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van.
Colgado sin mirar para atrás.
Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar.
Cantándole a todo lo que vendrá.
Llegamos a las 7 y media, buenos días Madrid.
No me falla la voz. De verano en verano tú y yo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Villaverde que genera retenciones en dirección a la A42. Circulación intensa. Además, en esta M40, en otros tramos entre Valdemarín y Monte Carmelo y Hortaleza y recintos feriales hacia la A1 desde Vallecas a Coslada, sentido A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la autovía de La Coruña. En la M50, tráfico lento en San Fernando de Henares y Rivas en dirección A2, en la zona de Getafe en dirección a la A4, Fuenlabrada sentido a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la A6. Circulación intensa además de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos tengan precaución en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que decirles que es que igual que en días anteriores, los niveles de tráfico son muy altos a pesar de lo temprano que es. Todos los accesos están en hora punta, salvando la Avenida de la Memoria y los accesos del sur con mayores complicaciones, porque además hay dos incidentes en la M30, son averías de vehículos simplemente, pero al haber tanto tráfico se deja sentir. La primera se encuentra a la altura del Vicente Calderón, sentido A5, ya está la grúa, esperamos que en breve se vaya normalizando, y la segunda, más importante para el tráfico, a la altura de Moratalaz, en la salida del transfer. Vemos que la retención del nudo sur es ya muy importante, por lo tanto lo va siendo en todas las zonas aledañas, en esas vías adyacentes, como puede ser la avenida de la Albufera, esa bajada al puente de Vallecas, o la avenida del Planetario, le recordamos que no es buena alternativa porque siguen los estrechamientos por obras. La glorieta de Carlos V ya se encuentra en hora punta, la glorieta de Atocha, allí el tráfico ya es muy intenso. Les tenemos que recordar a los vecinos del sur que tienen esa línea especial de la MT, la línea 1, que se mueve por un carril bus y que llega hasta la plaza de Cibeles, seguro que les puede compensar. Al igual que los conductores de la A5, que recuerden el aparcamiento disuasorio de la Avenida de Portugal. Ya tenemos la glorieta de San Vicente intransitable. No solo la cuesta, sino también se está poniendo muy mal el Paseo de la Florida.
Pues tengan en cuenta todas estas recomendaciones y avisos, tanto desde el Ayuntamiento de Madrid como desde la Dirección General de Tráfico, antes de coger el coche. Y tengan en cuenta también que está la red de metro. A esta hora no hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes, que sepamos. Y la red de cercanías Madrid de Renfe, tampoco hay novedad en la circulación de los trenes, que sepamos a esta hora. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad al comienzo del día de miércoles 25 de septiembre. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llevado hasta las Naciones Unidas en Nueva York, en este otoño de Nueva York, la decisión del Tribunal Supremo de avalar la exhumación de los restos del dictador Franco para llevarlos a otro lugar, de momento el cementerio del Par Domingo Rubio, donde está previsto que se traslade. Ya veremos si es la decisión de la familia, donde no va a ir es a la Almudena, la Catedral de la Almudena, porque según el Tribunal Supremo prima el interés general por encima del particular, rechaza los recursos presentados por la familia del dictador y da la razón al gobierno y al mandato del Congreso. Esta madrugada Sánchez en Nueva York, en la intervención ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha hablado de Franco, de esta decisión del Supremo. Se cierra, dice, una etapa oscura de nuestra historia y que ningún dictador merece un lugar de culto ni de respeto institucional, ha dicho Sánchez ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Franco lleva enterrado en el Valle de los Caídos desde 1975. El gobierno quiere evitar que la exhumación se haga en plena campaña electoral para que no contamine la campaña, pero va a ser difícil. El traslado de los restos está paralizado de momento por un juez, porque la licencia de obra que ha dado el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, según el juez, no garantiza la seguridad de los operarios que van a tener que exhumar a Franco, porque hay que mover una losa de 1.500 kilos. El juez José Justi, del número 3 del Contencioso Administrativo de Madrid, tiene que evacuar una sentencia al respecto, porque esto fue una medida cautelar que fue recurrida por el abogado del Estado, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al juez. Y el juez, a mediados de octubre, después de escuchar a las partes, tiene que evacuar una sentencia y decidir exactamente si da la licencia o no, o hay que modificar la licencia y retrasar un poco más la exhumación, que se va a hacer sí o sí cuando tenga la licencia de obra. Es lo único que queda. Este miércoles sabremos si Íñigo Errejón entra o no en la batalla electoral del 10 de noviembre con su candidatura de Más Algo, Más Madrid, Más España, no parece, debido a los socios que va captando por el conjunto de España, que son todos aquellos partidos que precisamente quieren destruir lo que es España y la Constitución del 78 y el modelo constitucional. Son partidos independentistas, partidos nacionalistas de la izquierda. Va a haber una asamblea de militantes y simpatizantes que hay convocada esta tarde y Errejón dará el paso, sin duda. Y veremos dónde se presenta y el daño que hace o no a Podemos, sobre todo. Ya hay informaciones esta mañana que hablan que podría llevarse el 40% de los 42 escaños que tiene Podemos. Hay otras noticias que van a ocurrir en este día y que avanza ya Fátima Sotorrío.
Y que tenemos como protagonista al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que continúa en Nueva York e interviene hoy en varios actos, en la Fundación Bill y Melinda Gates, en la Cumbre sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, también asiste al Foro Bloomberg y visita el mercado Little Spain. Mientras en Reino Unido, después de que el Supremo declarara ayer ilegal el cierre del Parlamento Británico, bueno, pues hoy mismo se reanudan las sesiones. Es probable que el líder laborista Jeremy Corbyn pida la dimisión del primer ministro Boris Johnson. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, la mayoría es de la escuela pública, analizan hoy el comienzo de curso y reflexionan sobre esas cuestiones que inquietan más a los progenitores: los deberes, los libros de texto y los menús escolares. Vamos a conocer también un informe anual de esos que nos gustan. La OCU da a conocer la cuantía de la cesta de la compra en las distintas cadenas de supermercados. Por tanto, podremos saber cuáles son los más económicos y cuánto nos podríamos ahorrar en función de en cuál vayamos a comprar. En materia sanitaria se presenta la primera feria integral para el sector senior con este nombre, 60 y muchos más. Mientras, la Fundación Española del Corazón inaugura la Semana del Corazón con actividades para sensibilizarnos sobre la necesidad de prevenir enfermedades y con un recinto cardiosaludable instalado en Madrid, en la Plaza Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía. Además, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar en el Hospital 12 de Octubre una aplicación informática capaz de detectar búsquedas en Internet de personas con trastornos psicóticos y esas búsquedas que hacen sobre las ideas de suicidio. Los alcaldes de Colmenar Viejo y Tres Cantos van a mantener hoy una reunión en el Ministerio de Fomento, será esta tarde, con el director general de Carreteras. Quieren soluciones a esos atascos de la M607 con la M40, una trampa de la que ya no se pueden escapar miles de conductores a diario desde que en julio se cortara la salida de la M40 sentido A1 y que amenazan ahora que dure hasta el verano que viene porque hay que demoler el viaducto. Seguimos siendo muy previsores y nos vamos apuntando ya a cositas en nuestra agenda cultural. Próximos espectáculos en Madrid: el mago Yunque, que es uno de los ilusionistas más reconocidos internacionalmente y que es el actual Premio Mundial de Magia, pues nos presenta hoy su nueva producción, Hangar 52, que va a estar en IFEMA desde el 5 de diciembre hasta el 12 de enero. En deportes, hoy sexta jornada de Liga, hay muchos partidos de equipos madrileños a disputar. Apunten: a las 7 de la tarde Leganés Athletic y Mallorca Atlético de Madrid, a las 8 Valencia Getafe, a las 9 Real Madrid Osasuna. todo un carrusel que van a narrar aquí en Onda Madrid nuestros compañeros de deporte, que van a estar al pie del cañón a partir de las 6 de la tarde. Y vamos a estar también muy pendientes de otro deporte, halterofilia, campeonato del mundo en Tailandia. Nuestra Lidia Valentín, en el grupo A de 81 kilos, busca medalla.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles la estabilidad va a ser la tónica general en nuestra comunidad. Eso sí, con un ligero descenso de las temperaturas. Las máximas, como mucho, alcanzarán valores de 24, 25 grados en casi todo el territorio. Y vamos a tener intervalos nubosos, sobre todo nubes más presentes de cara a la tarde y especialmente en la zona de la sierra, aunque en principio no esperamos que dejen precipitaciones. El viento va a estar soplando de forma suave de componente sur y en próximas jornadas vamos a volver a ver cómo el termómetro vuelve a subir. Llegamos ya a ese veranillo de San Miguel, justo en el arranque del otoño, que hace que las temperaturas vuelvan a tener ligeros tintes veraniegos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día a las 8, el enfoque en Onda Madrid, 8 de la tarde, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
ETA asesinó durante años, muchos. La Kale Borroka hizo su trabajo y de ella salieron activistas que fueron etarras. Muchos de ellos están en la cárcel. En ninguno de aquellos años un lendakari, ni siquiera Ibarretxe, salió en su defensa. Ninguno le pidió explicaciones al ministro del Interior o al presidente del gobierno sobre las razones por las que la Guardia Civil había realizado una operación antiterrorista. Así hasta llegar a Joaquín Torra, un presidente por correspondencia y aluvión callejero. Sorprende en todo caso el silencio del gobierno. No hay nadie que le diga a Torra que la Guardia Civil nos defiende a todos y que actúa porque sabía con evidencias que se estaban preparando dos acciones violentas. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional y coordinador antiterrorista Miguel Ángel Carballo ha calificado a los detenidos como un grupo terrorista y dice que se ha actuado contra ellos ante la certeza de que pensaban perpetrar acciones terroristas. Insisto, con estos argumentos no hay nadie en el gobierno en funciones que le diga algo al señor Torra, aunque sea para pedirle un poco de paciencia y contención, aunque solamente sea eso, por favor.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La exhumación de los restos de Franco, respaldada por el Tribunal Supremo, es hoy noticia destacada en los rotativos europeos. Periódicos franceses, italianos, belgas, británicos, así como ayer la televisión y la radio se hicieron eco de la noticia, que tendrá sin duda efectos en la campaña electoral y quizá en los resultados de las elecciones. Coinciden en señalar algunos diarios. La sombra de Franco planea de nuevo sobre la política española, dice por ejemplo en Francia Le Figaro, recordando que esta medida fue una de las propuestas estrella de Sánchez al principio de su mandato. Político recuerda que Sánchez movilizó a buena parte del electorado alentando el miedo a la llegada de la extrema derecha. Este asunto podría reavivar las protestas de los nostálgicos de Franco e influir en todo el electorado de centro-derecha. En Italia, el Corriere della Sera recuerda que, como ya ocurrió en el mes de abril, la polémica sobre los restos del dictador volverá a marcar la campaña electoral.
A las 8 menos 17 minutos comprobamos cómo marca la actualidad esa decisión del Supremo en los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La decisión del Tribunal Supremo para exhumar al dictador Franco en las portadas de los periódicos.
ABC titula en la parte superior de la portada: el Supremo autoriza la exhumación de Franco, unanimidad de los jueces para que sus restos sean sacados del Valle de los Caídos y enterrados en Mingorrubio, como exigía el gobierno. Sin embargo, la noticia principal de ABC es: Pumpido se sirve del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del proceso. El exfiscal general de Zapatero se desdice ahora como magistrado y quiere absolver absolver a 8 acusados por el asalto violento al Parlament en 2011. Maniobra para que su sentencia sirva como doctrina jurídica con la que enmendar al Supremo si condena por violencia a los presos, a los políticos presos por el golpe del 1 de octubre. El Mundo titula: Sánchez activa la exhumación de Franco de forma exprés en plena campaña. No esperará a que pase el 10 de noviembre tras recibir el aval unánime del alto tribunal. La familia no podrá decidir el destino de los restos que irán al Pardo.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: El Supremo avala trasladar los restos de Franco al Pardo. La decisión tomada por unanimidad rechaza que sea enterrado en la Almudena. Un juez, contrario a la memoria histórica, aún frena los trámites burocráticos. El Vaticano confirma que aceptará lo que decidan las autoridades españolas. La Razón titula: La Iglesia dará vía libre a la exhumación de Franco. Ni el arzobispado de Madrid ni los benedictinos del Valle se opondrán al traslado a El Pardo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos:
en ABC, en la página 2, uno de los CDR detenidos lideró una lista municipal de Esquerra Republicana. Los demócratas lanzan un proceso de impeachment contra Trump. El Banco de España recorta 4 décimas hasta el 2% su previsión de crecimiento. Golpe a Johnson. El Supremo británico declara ilegal la suspensión del Parlamento. En El Mundo, los demócratas inician un impeachment contra Trump. El Banco de España constata el fuerte frenazo del empleo. Detenidos los dueños de Magrudis por la listeria. El Supremo de Reino Unido humilla a Johnson y devuelve al Parlamento el control del Brexit. En El País, la justicia del Reino Unido devuelve al Parlamento el control del Brexit. Los demócratas dan el primer paso para el impeachment de Trump. La Junta de Andalucía aprueba legalizar 327.000 viviendas irregulares. Y en La Razón, impeachment a Trump por Ucrania. Boris Johnson abusó de su poder al cerrar el Parlamento. El Banco de España rebaja la euforia económica de Moncloa.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
En El Confidencial, el cuadro macroeconómico salta por los aires y arruina los cálculos de Sánchez para el 10 de noviembre. El Independiente, la Iglesia, un juez y el Tribunal Constitucional pueden impedir la exhumación de Franco antes del 10 de noviembre. El Español, Sánchez instaurará el 31 de octubre como el Día del Recuerdo de las Víctimas de Franco. OK Diario, Sánchez ofrecerá a la familia que se haga cargo de los restos de Franco para hacer un entierro discreto. 20 minutos, el Supremo avala que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. James Ellroy, historiador, afirma: reescribir la historia es un mal negocio. El Diario.es, el gobierno confía en sortear la oposición de un juez de Madrid y sacar cuanto antes a Franco del Valle de los Caídos. Vox Populi, uno de los CDR acusados de terrorismo, fue concejal del partido de Junqueras. Moncloa.com, la exhumación de Franco y el futuro del Valle de los Caídos aún tienen incógnitas. La Información.com, Caixa se prepara para cobrar hasta el 0,5% en 40.000 millones de los depósitos de empresas.
Estos titulares, como no podía ser de tal manera, tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, la editorial se titula: El Constitucional no está para intrigas. Dice: corresponde al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, velar por el correcto funcionamiento del Tribunal y no permitir intrigas personales contra el Tribunal Supremo. El otro editorial se titula: fin a la coartada de Sánchez con Franco. En El Mundo, el editorial se titula: de la concordia al electoralismo. Escribe: es una lástima que una medida que aconsejaba el máximo consenso haya quedado subordinada a una estrategia de confrontación partidista. Pero entristece saber que, cuando los manuales de historia registren este episodio, no podrán contar que la exhumación del dictador se llevó a cabo con la misma altura de miras y espíritu de reconciliación que, 40 años atrás, presidió la transición a la democracia. Ya solo parece importar el electoralismo. El otro editorial se titula: Johnson debe dimitir por abuso de poder. En El País, el editorial se titula: Boris desacreditado. Dice: el Supremo imputa a Johnson finiquitar el núcleo esencial del Parlamento. La responsabilidad de cualquier deriva negativa del Brexit es, en todo caso, atribuible al impostor que objetivamente engañó a su jefa de Estado. El otro editorial se titula: fin de la anomalía. En La Razón, el editorial se titula: no es Franco, es la economía. Dice: de nuevo el dictador se convierte en el detonante movilizador de una izquierda desganada ante la imposibilidad de Sánchez e Iglesias de formar gobierno.
¿Alguna frase de artículos de opinión que podemos leer esta mañana que no pueden perderse nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: no perdió Boris, perdió el sistema. Dice: el Brexit se lleva por delante medio siglo de pertenencia a Europa y amenaza la unidad del reino y la continuidad de la corona. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «El Supremo avala el miedo del gobierno a la memoria de Franco». Dice que la exhumación se retrase no hará sino favorecer los intereses políticos del gobierno y del PSOE. En El País, la tribuna la firma hoy Juan José Solazábal con este título. «En el tablero no hay sitio para el acuerdo». Dice: «La repetición de las elecciones generales puede explicarse por una combinación de factores sistémicos con la debilidad organizativa e ideológica de los partidos políticos que favorece el hiperliderazgo». En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula «Presidente, no exhume a Franco en campaña». Y el artículo de Miguel Ángel Belloso se titula «Jodidos locos». Dice: «Algunas decisiones de Sánchez están produciendo ya efectos letales en nuestra economía».
Imágenes de las portadas con valor en sí misma, Javier.
Diferentes. En ABC, foto del magistrado Conde Pumpido para ilustrar el titular de que Pumpido se sirve del Tribunal Constitucional para torpedear la sentencia del proceso. En El Mundo, imagen de portada para el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, Donald Trump y Boris Johnson, están bromeando. En El País, imagen de Pedro Sánchez con el presidente del Perú. Y en La Razón, foto del Valle de los Caídos a la izquierda y a la derecha, un grupo de izquierdas manifestándose ante el Supremo. Este pie de foto, las dos Españas.
Te quedan los salmones, titulares económicos esta mañana.
Expansión, la economía se frena, el PIB no superará el 2% este año. Cinco días, el Brexit fuerza a Santander a un ajuste de 1.500 millones en su filial británica. El Economista, la Comisión Europea alega que no está para crear empleos. Capitalmadrid.com, Sánchez ve la botella medio llena en la economía gracias al repunte de la exportación. Diarioabierto.es, el Banco de España rebaja cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2019 hasta el 2%.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
Empiezas esta mañana con lo del grupo terrorista incipiente.
Pues sí, es lo que formaban los nueve independentistas detenidos, según los investigadores, con una estructura absolutamente jerarquizada. La Vanguardia revela este y otros nuevos detalles del caso, como desde que el mes de mayo estaban ensayando la elaboración de materiales incendiarios.
La queja de Torra.
El Nacional lo que reproduce íntegramente es la carta de Quim Torra a Pedro Sánchez, en la que le acusa de haber orquestado una operación político-judicial mediática, en fin, acusa al Estado de ser el responsable de este acoso al independentismo, según Torra, le pide explicaciones al presidente del Gobierno en funciones.
Empieza el debate de política general.
En el Parlamento de Cataluña, en las elecciones, la orden judicial que ordena, recordémoslo, retirar la pancarta de apoyo a los presos y que el límite es esta misma tarde, y la posible inhabilitación de Torra por precisamente desobedecer a la Junta Electoral Central, parece que puede monopolizar el debate, que como decimos empieza a las 11 de esta mañana.
¿Blindar las delegaciones en el extranjero?
Es lo que pretende la Generalitat, según Nación Digital. La reunión del gobierno catalán de esta mañana, antes de que empiece el debate, aprobará una serie de decretos para contrarrestar lo que considera una ofensiva judicial del Ministerio de Exteriores contra sus embajadas en el extranjero.
Errejón mira también a Cataluña.
Pues también. El periódico cuenta que una vez cerrado el acuerdo con compromiso en Valencia, Errejón prioriza a Barcelona en su estrategia de presentarse en las circunscripciones más grandes. Según La Vanguardia, Errejón ya ha maniobrado para que Colau, cuanto menos, se declare neutral y no pida el voto para Iglesias.
Los Mossos buscan un bebé.
Pues sí, la búsqueda está activa hasta ahora. Vecinos del norte de Barcelona han denunciado que un hombre ha lanzado un recién nacido esta noche al río Besós. El hombre, que ha resultado ser su padre, de tan solo 16 años, se ha entregado y ahora la policía busca este bebé.
¿Desaparecidos?
Pues sí, en Cataluña se han registrado 475 denuncias de desapariciones este verano, según datos también de la policía catalana que recoge el digital Crónica Global. 20 de los casos siguen abiertos y son personas de las cuales no se tiene noticia desde que se presentó esta denuncia.
Hasta aquí el puente radiofónico de cada mañana. Luego te esperamos también en la tertulia a partir de las 8:30. Rafa Ribot, Barcelona. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ayer se jugaron tres partidos de la sexta jornada en Primera División. Empate a uno entre el Valladolid y el Granada. El conjunto granadino vuelve a ser líder o colíder con 11 puntos, empatando al Athletic de Bilbao y al Real Madrid. El Betis ganó 3-1 al Levante y el Barça salvó los muebles en el Nou Camp. Victoria 2-1 ante el Villarreal con goles de Griezmann y de Arthur. Cazorla puso los nervios en la grada con el 2-1. Y nueva lesión de Messi, que tuvo que ser sustituido al descanso con un problema en los aductores. Ansu Fati volvió a dejar detalles de calidad, sustituyó a Luis Suárez, que sigue en modo diésel y fue pitado por la grada. Sobre la lesión de Messi, atención a las palabras de su compañero Gerard Piqué, que apunta a la pretemporada casi imposible que ha tenido el Barça esta pretemporada a causa de tantas lesiones.
Han habido una serie de condicionantes este año pues que no han ayudado, como es que de la pretemporada pues hemos podido entrenar muy poco, ha habido mucho viaje y se nota, ¿no? Hay jugadores pues bueno que no están acabando de coger la forma, que tenemos pequeñas molestias y bueno, es lo que hay. Al final somos el Barça y estamos obligados a ganar siempre y bueno, es lo que hay.
Hoy entran en escena nuestros cuatro equipos madrileños. El Real Madrid recibe a las 9 al Osasuna con una nueva baja, la del francés Mendy. Como Marcelo también está lesionado, Zidane no tiene laterales zurdos, así que Nacho tendrá que jugar en esa posición que no es la suya. Tampoco llegan para este choque ni Modric ni Isco. Con las vistas puestas en el derbi del sábado en el Metropolitano, Zidane posiblemente pondrá en marcha el plan B, el equipo B, seguramente dando minutos a jugadores como Militao, Vinicius o Valverde. El técnico francés está molesto con las lesiones, pero no preocupado.
Soy preocupado, me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Yo creo que los jugadores están, le cuidamos muchos. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena, pero no vale solo eso.
Sí podrá contar con todos Simeone en el Atlético de Madrid, que va a jugar en Mallorca con toda la plantilla a su disposición. Además habrá también rotaciones. Jiménez y Lemar se quedaron fuera de la lista. Arriba vuelve la pareja de atacantes Morata y Diego Costa. Simeone espera acabar con la sequía que dura ya 180 minutos sin ver puerta.
Cuando Álvaro y Diego están fuertes también los dos, tienen muchas posibilidades de jugar juntos. ¿Por qué? Porque reúnen fortaleza física, posibilidades para los compañeros, gol. Está claro que hoy está volviendo Álvaro, Diego viene jugando asiduamente, así que esperemos tenerlos de la mejor manera para que puedan jugar juntos, claro.
A las 8 de la tarde el Getafe juega en Mestalla ante el Valencia. El técnico azulón José Bordalás aprovechó ayer la previa para quejarse de los horarios. Dice que su equipo tiene menos descanso que otros que también juegan la Europa League.
Me llama la atención es que, por ejemplo, dos equipos que jugaron la Europa League también, Español y Sevilla, jueguen domingo y nosotros nos pongan el partido sábado, menos tiempo. Eso es lo que de alguna manera no nos gusta. El otro día también veníamos de Europa League, jugamos a las 12 de la mañana y bueno, siempre tenemos menos horas.
El Leganés recibe a las 7 al colíder, el Athletic de Bilbao en Butarque. Si Ovas y Rosales están tocados, reaparece Mar Navarro y Óscar Rodríguez y Omerúo podrían tener descanso. También estuvo reivindicativo en sala de prensa el técnico pepinero Mauricio Pellegrino, muy enfadado por el penalti que le pitaron en contra este fin de semana en Mestalla.
Porque hay hechos de interpretación, por ejemplo, si Rubén Pérez toca al jugador o no, eso es una interpretación. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación. Es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me rebelo.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada abrió el telón de la Liga CB con derrota 76-87 en casa del Burgos. El conjunto madrileño se vio mermado por las muchas bajas, sin su base Tomás Bellas ni el ala pívot belga Pierre Gillet. El equipo madrileño se ha reforzado con dos contrataciones de última hora, las de Sergi Vidal y Nico Ricciotti. Y buenas noticias porque la selección española de fútbol para ciegos se proclamaba ayer campeona de Europa en Roma tras vencer a Francia en la final por 3-1.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles, día de miércoles 25 de septiembre, día en el que nos dicen los del tiempo, bajan un poco las temperaturas, un par de grados, alcanzaremos los 25. Si salen de casa ahora, abríguense, como les venimos diciendo desde las 6 de la mañana, hace una mañana fresca, este comienzo del otoño, por la mañana, lógicamente. Pues es fresquito y hay que abrigarse porque luego viene el catarrito y no se va nunca. Tenemos 11 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital, 14 en la zona sur y muchas noticias en esta mañana de miércoles, pero muchas y de todo tipo. Por ejemplo, que esta pasada noche el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que está en Nueva York y ahí va a seguir todavía unos días. Qué bonito es Nueva York en otoño. En otoño siempre la Asamblea General de Naciones Unidas. Y acuden jefes de gobierno, ha habido una cumbre del clima y anoche intervino en el pleno de la Asamblea General de la ONU el representante de España, que es el presidente de la ONU en funciones, Pedro Sánchez. Y en su discurso habló de Franco. Sí, habló de Franco y de la decisión del Tribunal Supremo de avalar por unanimidad, los seis magistrados de esa sala, la exhumación de los restos del dictador para llevarlos al cementerio del Pardo Domingo Rubio. De esta forma, el alto tribunal rechaza el recurso presentado por la familia de Franco, que prefería que los restos fueran llevados a la Catedral de la Almudena. Prima, según se sabe, ya conoceremos en su totalidad la sentencia, según se va sabiendo, prima, según el Tribunal Supremo, el interés general por encima del interés particular de la familia. Por lo tanto, rechaza el recurso. La familia va a ir al Constitucional, porque le creen que se han vulnerado sus derechos de decidir dónde se va su familiar a enterrar y que no es el Estado el que tiene que hacerlo, pero el Supremo dice que sí, siguiendo el mandato del Congreso y por el interés general al lugar que decida el gobierno, en este caso al Pardo Domingo Rubio, donde hay un panteón familiar. Ahora mismo el impedimento para la exhumación del cadáver de Franco ya no es el recurso en el Supremo, que estaba paralizado el proceso por el recurso, sino la decisión de un juez de Madrid, el del número 3 de lo contencioso administrativo, José Justi, que tiene paralizado el proceso por la licencia de obra. La licencia de obra concedida por el Ayuntamiento, el excelentísimo Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que concedió una licencia de obra y considera, su señoría, que no se garantiza la seguridad de los operarios que van a hacer esa obra, porque es una obra peligrosa, porque hay que levantar con una grúa una losa de 1.500 kilos. Que no es cualquier obra, que no es una obra menor, que es que no es ir a pintar, no es a, con un pico darle, no, hay que hacer una obra mayor. Entonces, la licencia, según el juez, no está adecuada a lo que se tiene que hacer en la basílica, que no es poco. Que el coste de todo eso son 4.000 euros, pero luego ya hay los traslados, que ya se incrementa el coste, está todo presupuestado y todo previsto. Pero el juez lo tiene parado cautelarmente, lo recurrió al abogado del Estado. Y en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón al juez. Y ahora el juez en octubre tiene que hacer una sentencia y tiene que escuchar a las partes. Por lo tanto, se preguntará usted, ¿van a sacar el cadáver de Franco antes de las elecciones? Todo indica que sí, que esa decisión será anterior al día de las votaciones, al día de la votación del 10 de noviembre. Pero se haga antes o después, ya lo tiene, el presidente en funciones Sánchez ya tiene lo que buscaba desde el momento que se hizo presidente del gobierno, fue uno de los objetivos que se puso, es presidente del gobierno después de la moción de censura a Rajoy, el 1 de junio de 2018, no ha sido investido presidente porque no lo ha conseguido en la investidura fallida después de las elecciones, está en funciones y consigue este logro del que hablaba, como les digo, anoche en Nueva York.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional.
Por cierto, que merece la pena echarle un vistazo a la tribuna que publica hoy en El Mundo Pedro Corral, que es historiador y especialista en todo el periodo de la Guerra Civil y la dictadura. Sin entrar en el destino de los restos del dictador, lo que dice es que esta cuestión, avalada por el Supremo, que ha de hacerse, la duda es si supone un reclamo electoral de Pedro Sánchez, concebido más como un carnaval político que como un aliciente para nuestra fortaleza democrática, que se cierre esta herida. El caso es que el asunto está ahí, la decisión del Supremo tiene que hacerse, y el obstáculo que tiene el gobierno ahora es esperar a que su señoría en el juzgado número 3 de lo contencioso administrativo dé la licencia de obra para levantar la losa y llevar el cadáver, la momia de Franco, al cementerio del Pardo. Y todo esto en la campaña electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al gobierno de Sánchez de recurrir a este asunto para que no se hable de otras cuestiones cara a las elecciones del 10 de noviembre.
Bueno, el debate de Franco, como el aborto, como la eutanasia, son clásicos en el Partido Socialista, para no hablar del hundimiento del país al que estaríamos abocados con un gobierno, no solo con ellos, sino de la mano de sus socios populistas, que también abrazan dictaduras bolivarianas. Luego, son los debates de siempre, de la izquierda, es la ruta de siempre mediática de la izquierda que no quiere que hablemos de otras cosas, y bueno, que lo pasen bien, pero desde luego no están ahora mismo en los temas de la actualidad ni en los principales problemas que afectan a todos los ciudadanos.
Otras cosas que están ocurriendo, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid va a prorrogar los presupuestos de la autonomía porque no hay presupuestos generales, y ya se hizo cuando estuvo el gobierno del PP en funciones, hubo una prórroga a la espera de que haya un gobierno que dé un poco el marco general y la previsión de ingresos para la comunidad autónoma. Todo esto en un marco general económico que, según el Banco de España, va a ir a peor. El Banco de España advierte, avisa y lo deja bien claro que la economía se está parando, que va a haber destrucción de empleo y que se para el consumo y la inversión en un marco internacional que no favorece las exportaciones por el crecimiento del populismo y el proteccionismo y medidas que llegan desde Estados Unidos o incluso el propio Brexit. La justificación que ha dado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para prorrogar los presupuestos es esta de Javier Fernández Laschetti.
Que no podemos empezar a preparar un presupuesto de la Comunidad de Madrid hasta que no conozcamos cuáles van a ser esos ingresos a cuenta o esos ingresos que tendremos en el año 2020.
Como dice hoy Carlos Sánchez en el Confidencial, compañero de la tertulia de Buenos Días Madrid, que enseguida estará con nosotros, el cuadro macro del gobierno, el cuadro de previsiones, salta por los aires y arruina los cálculos de Sánchez para el 10 de noviembre. Como les digo, se están juntando distintos factores, tensiones comerciales internacionales y cuestiones internas como el consumo de las familias o la inversión de las empresas, que son dos componentes que sostienen nuestro ritmo de creación, de crecimiento económico y de creación de empleo, que se van parando. Escuchen la frase o el aviso de Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estadística del Banco de España, sobre lo que nos está pasando.
Habría que aprovechar mientras el sol todavía brilla para mejorar el tejado, ¿eh? Y desde luego la situación política pues no es la óptima para aprovechar esa circunstancia.
Es decir, que nos va a llover y no tenemos el tejado preparado para aguantar la lluvia que va a caer. Y no hemos aprovechado el tiempo durante el crecimiento para reforzar el tejado por si llueve. Y todo indica, según el Banco de España, que queda advertido, va a llover. Otra cuestión es si durante esta campaña electoral, como ocurrió en aquella campaña electoral del 2008, alguien va a negar la existencia o la llegada de una crisis con el informe del Banco de España en la mano. Ya veremos, porque en campaña estamos. Otra vez. Más noticias con Ángeles Martín y David Arraez. Quim Torra, pide explicaciones a Sánchez.
Tras la detención de 9 miembros de los CDR catalanes, en la carta al presidente en funciones, Torra los define como ciudadanos comprometidos y critica las detenciones preventivas que se usan, dice, para crear un falso relato de violencia en Cataluña.
Detenidos 5 responsables de la empresa Macrudis.
La investigación considera que conocían la contaminación de sus productos. Les acusa de homicidio imprudente, delito contra la salud pública y daños al feto tras el brote de listeriosis que ha provocado 3 muertos, 7 abortos y más de 200 afectados.
16 agentes de la Guardia Civil procesados.
Acusados por la muerte de 14 inmigrantes en Ceuta en el año 2014. Se investiga la actuación de los agentes cuando los fallecidos trataban de acceder a España bordeando el espigón del Tarajal. Se les acusa también de delitos de lesiones y prevaricación.
La quiebra de Thomas Cook deja 53.000 afectados en España.
Cifra superior a los 30.000 previstos por las autoridades británicas. El sector hotelero reclama ayudas por la importancia de la empresa quebrada, pues Thomas Cook aportaba el 9% de los turistas extranjeros que recibe España.
El Banco Santander acusa el Brexit.
Con un deterioro de 1.500 millones de euros en el fondo de comercio de su filial británica. A pesar de ello, la entidad presidida por Ana Patricia Botín mantiene el dividendo para 2019.
Plácido Domingo se retira de la Ópera de Nueva York.
Tras alcanzar un acuerdo con la institución que apunta que varios empleados estaban furiosos ante la próxima actuación del madrileño. El tenor, tras recordar sus 51 gloriosos años en la Ópera de Nueva York, lamenta las condenas sin mediar un proceso penal.
Los demócratas anuncian un juicio político contra el presidente Donald Trump.
Tras conocerse que el presidente presionó a Ucrania para investigar al ex vicepresidente John Biden, el proceso popularmente conocido como impeachment podría destituir a Trump, pero no tendrá éxito por la mayoría republicana en el Senado.
La justicia británica anula la suspensión del Parlamento.
El Tribunal Supremo de Reino Unido reactiva la actividad parlamentaria al considerar ilegal, nula y sin efecto la decisión de Boris Johnson. La oposición reclama la dimisión del primer ministro.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de miércoles con mucha estabilidad en Madrid. Vamos a tener cielos poco nubosos, aunque es cierto que en el arranque de la jornada el ambiente está algo más brumoso, sobre todo en la zona de la sierra, en las depresiones, en los valles también de ese área, pero también en las depresiones del sureste de la comunidad, en la comarca de Las Vegas. Después la jornada no nos depara muchas sorpresas. Vamos a tener ambiente soleado, intervalos de nubes de evolución sobre todo, principalmente en el tercio norte, pero no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y eso sí, la subida que tuvimos ayer de las temperaturas máximas, que llegaron a valores de 27 y 28 grados en muchos puntos, hoy se van a quedar un poquito por debajo. Vamos a tener registros en general como mucho en el entorno de los 25 grados. A partir de mañana volverá a ir subiendo el termómetro y volveremos a tener valores algo más cálidos que nos hacen recordar al verano, porque entraremos en ese llamado veranillo de San Miguel.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Sexta jornada de Liga Intersemanal, ayer con 3 partidos. El Barcelona salvó los muebles en el Camp Nou. Victoria por la mínima 2-1 ante el Villarreal y nueva lesión de Messi, que tuvo que ser sustituido al descanso con un problema en los aductores. Además, empate a 1 entre el Valladolid y el Granada. El Betis ganaba en casa 3-1 al Levante. Hoy entran en escena los 4 equipos madrileños. A las 7, Mallorca Atlético de Madrid. Los rojiblancos con toda la plantilla disponible. Simeone rotará pensando en el derbi del sábado en el Metropolitano. El Real Madrid, por su parte, recibe a las 9 a los Osasuna, sin laterales zurdos con Mendy y Marcelo lesionados. También a las 7 el Leganés recibe al colíder el Atleti de Bilbao, buscando la primera victoria de la temporada, y a las 8 Valencia-Getafe en Mestalla. Toda la jornada desde las 6 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y en baloncesto, ayer el Fuenlabrada abrió el telón de la ACB con derrota ante el Burgos en casa, y la selección española de fútbol para ciegos se proclamaba campeona de Europa tras vencer a Francia en la final por 3-1.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información de tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de 2 accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero en la A3 en Rivas en dirección Madrid y el segundo en la M45 en San Fernando de Henares hacia la A2. Tengan cuidado si van a transitar por estas vías. Circulación lenta además de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 Santa Eugenia, la A4 en Pi Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4, Valdemarín en ambos sentidos y Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A6. Y en la M50, tengan precaución, en Paracuellos del Jarama hacia la 1, Rivas, dirección A2, en la zona de Fuenlabrada, en Majada Honda, sentido A5 y en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón, dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues se mantiene el tráfico de plena hora punta, con niveles circulatorios muy altos desde primera hora de la mañana y con una saturación elevada también, sobre todo en la M30, en especial si tenemos que destacar el entorno del Nudo Sur, en los recorridos tanto en sentido Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, en ese sentido norte, como en el sentido Puente de los Franceses. En general, la M30 a pleno rendimiento. Y también a pleno rendimiento la mayor parte de conexiones desde la periferia con el centro de la ciudad. Además, por las zonas más céntricas también los problemas surgen en movimientos cercanos a la glorieta del emperador Carlos V y aumenta en los tramos, en algunos tramos de las rondas o en vías importantes de distribución, como es el área de José Abascal, María de Molina.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo más destacado de la Crónica de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues verás, Juan Pablo, quizás muchos no lo sepan, pero la antigua cárcel de Carabanchel ha mantenido oculto durante mucho tiempo un auténtico tesoro arqueológico. En ese terreno se esconden, entre otros, los restos de un asentamiento romano que podría ocupar, nos dicen, un espacio equivalente a 40 estadios de fútbol. El Colegio de Arqueólogos de Madrid solicita que se declare bien de interés cultural. Hasta allí nos vamos para que nos lo cuente todo Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Se trata de un yacimiento muy importante en el que podrían encontrarse incluso restos arqueológicos que se remontarían a la Segunda Edad de Hierro. Los vecinos y los expertos defienden que es un patrimonio desconocido y que hay que proteger. Ya se cuenta, como decíais, con el apoyo del Colegio de Arqueólogos, que ha pedido que se declare esta zona bien de interés cultural, pero además no es la primera vez que se pone el foco de atención sobre este lugar. Laura Fernández es arqueóloga y está realizando el doctorado sobre este yacimiento. Hoy nos acompaña. La novedad ahora sería que se sospecha que aquí debajo, bajo nuestros pies, podría haber un asentamiento romano de 40 hectáreas. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues así es. En un principio se creía que era una villa romana por el hallazgo en el siglo XIX de un mosaico. Lo que pasa es que hoy en día, dada la extensión de los restos que se han encontrado, se piensa que sí que podría ser algo más, un vicus o quizás incluso una ciudad.
¿Qué tipo de actividad se realizaría en este asentamiento?
De todo. Es que estudiándolo podríamos ver todas las actividades llevadas a cabo en una ciudad.
Están pidiendo que se proteja para que se pueda investigar, porque ahora mismo, decíamos, se puede transitar, vemos a gente paseando con el perro, aparcar coche, como hemos hecho nosotros esta mañana, incluso tirar basura, porque el lugar está bastante sucio.
Así es, incluso no solo estudiarlo, sino también una metodología de conservación y, por supuesto, de protección al yacimiento.
Es importante contar ya con el apoyo del Colegio de Arqueólogos.
Sí, desde luego, aquí en Madrid es básico.
Carlos, dicen que en Carabanchel no es el único yacimiento que hay abandonado. Contarían con otro en Metro Carpetana y el de San Isidro, donde pudo haber incluso un asentamiento neandertal.
Estaremos, Gloria, muy pendientes de ese asunto. También estamos pendientes de una asamblea, la que a las 6:30 de la tarde va a celebrar Más Madrid para determinar quién será su número uno en la lista a las generales. Todas las papeletas las tiene Íñigo Errejón, aunque él mantiene un silencio absoluto y ayer se dedicaba a esquivar a la prensa utilizando los ascensores de la Asamblea de Madrid. Suponemos que hoy hablará y que desvelará también si le acompañará algún diputado autonómico más. Pablo Perpiñá, presidente del grupo en la Asamblea y posible sustituto de Errejón como portavoz, dice que de momento este sigue ejerciendo de diputado regional.
El señor Errejón está trabajando con absoluta normalidad en lo que tiene que ver con la actividad del grupo parlamentario. Precisamente antes hemos estado hablando, discutiendo y planteando las iniciativas que vamos a registrar próximamente.
Bueno, también les estamos contando que el Ayuntamiento de Madrid ya tiene preparados los 400.000 euros que le va a costar comprar 200 pistolas Taser con las que quiere equipar a otros tantos de sus agentes municipales. ¿Por qué quiere hacerlo? José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Con esos dispositivos se puede garantizar mejor la convivencia. Nosotros queremos garantizar la convivencia en las calles de Madrid y creemos que con esos dispositivos van a poder verse reforzados en su labor policial.
La oposición, por su parte, mira con cautela al Taser. Rita Maestre, Más Madrid, Ramón Silva, PSOE.
Este gobierno tiene una visión extraordinariamente punitivista de la seguridad y que además por ahora sus principales actuaciones han sido, digamos, de índole propagandista, ¿no?
Es una demanda que lleva planteándose desde hace tiempo por algunos policías. Puede ser razonable implantarlo. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que no es un arma inocua.
Bueno, y además este mediodía vamos a estar con los bomberos forestales de la comunidad. Tienen previsto concentrarse en la Puerta del Sol. Llevan en huelga desde el pasado 11 de septiembre y exigen que la gestión forestal sea pública, directa al 100% y que centre sus esfuerzos en la prevención. Y por último, Juan Pablo, si tienes previsto pasar por tu farmacia, no olvides felicitar a tu farmacéutico. Este colectivo celebra su Día Mundial con el lema Medicamentos Seguros y Efectivos para Todos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, participa en la conferencia Mujeres y Farmacéuticas Pioneras en romper el techo de cristal y visita la exposición que ha organizado el Colegio de Farmacéuticos de Madrid con motivo de este su Día Mundial.
A las 8 y 19 minutos buscamos más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
David Fernández, compañero del Confidencial. Buenos días, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Empiezo por ti, David. ¿Quieres hablar de la licencia de obra? Porque ahora Franco depende de una licencia de obra.
Bueno, sí, ahora depende de un juez, de José Agustí Bastarreche, titular del contencioso administrativo número 3 de Madrid. Tras lo que dijo ayer el Supremo, ¿no?, que permite la exhumación de Franco, ahora la última palabra pues la tiene este magistrado, pues que tiene paralizado la exhumación, porque según este juez hace falta una licencia de obra para poder desenterrar al dictador. Este viernes pasado y el lunes de semana y el viernes anterior, él ha estado tomando declaración en su juzgado a los arquitectos que hicieron el informe que avalaban que exhumar a Franco suponía riesgo de derrumbe. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en estos próximos días, porque él tiene que retomar el caso y el juicio, porque desde el gobierno apuntan incluso que no hace falta una licencia urbanística. Así que también hay un problema judicial para determinar si es preceptivo esa licencia o no.
El caso es que el abogado del Estado recurrió esa suspensión cautelar y el Tribunal Superior de Justicia recusando al magistrado por sus opiniones, artículos sobre la Ley de Memoria Histórica, y el Tribunal Superior de Justicia dijo que no, que adelante, incluso fue condenado a pagar las costas el abogado del Estado de ese proceso. Y tiene que decidir el juez en octubre, tiene que hacer una sentencia sobre qué licencia de obra se necesita para levantar una losa de 1.500 kilos.
Efectivamente. Según el gobierno no hace falta una licencia para desenterrar a Franco, ¿no?, para levantar esa losa. Según los arquitectos que presentaron ese recurso, pues sí hace falta. Así que vamos a ver, porque este juez ya sabemos que, bueno, pues podríamos calificar de cierta tendencia conservadora, ¿no? Vamos a ver.
Pero está avalado por el Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón, y bueno, ya veremos qué dice, y veremos qué hace el gobierno, claro. ¿Algo que añadir sobre esto, Sara, antes de preguntarte por los aforamientos?
No, únicamente que me llama la atención que en este país hace falta una licencia para todo, para cambiar los azulejos de la casa de uno le exigen una licencia. Ahora resulta que para levantar una losa de determinado personaje, no, en fin.
1.500 kilos, hay que meter una grúa, ¿eh?
Exacto.
Hay que meter una grúa. Los aforamientos de nunca acabar en la Comunidad de Madrid.
Pues efectivamente, empezamos otra vez mandato y empezamos otra vez mareando la perdiz con el asunto de la reforma del estatuto y la eliminación de los aforamientos. Este es un asunto en el que al parecer todos los partidos están de acuerdo, pero que pasa una legislatura tras otra y no consigue sacarlo adelante. En este caso ha sido Ciudadanos el primero que ha dicho que va a llevar una ley al Consejo de Gobierno para, a su vez, que llegue a la Asamblea y se debata allí. Y en el PP, pues bueno, son socios del gobierno, se supone que esa ley será también del gobierno del PP, puesto que ellos también participan, pero desde el PP en la Asamblea ayer ya se ponían algunas reticencias. Contaba Alfonso Serrano, que es el portavoz del PP allí, que es un tema muy complejo, que es un tema que tiene muchas aristas, que ellos ya lo intentaron y no se consiguió, y que, en fin, que cuando llegue esa ley la estudiarán, cosa que a mí me llama mucho la atención, porque si la ley es de su propio gobierno, entiendo que la tendrán antes de que llegue, ¿no? Sí. Alguna opinión tendría que tener ya, pero no, parece ser que aquí vuelve a haber otro punto de choque o de otra arista entre PP y Ciudadanos, y vamos a ver cómo acaba. En cualquier caso, ¿qué os apostáis a que pasan 2 o 3 años y seguimos hablando aquí
del aforamiento,
de aforamientos y de si salen o no salen?
Bueno, ¿de dónde has sacado tú 400 millones, David?
Ojalá los tuviera yo, ¿eh? No, vamos a ver, ayer anunció el consejero de Hacienda que va a prorrogar los presupuestos de 2019 para 2020, echándole la culpa al gobierno central, porque obviamente el gobierno central tampoco hace su gobierno central en funciones, tampoco hace su trabajo y tampoco tiene unos presupuestos aprobados. Entonces hace falta unos 400 millones para cuadrar las cuentas. En realidad hacen falta 1.200 millones, que es lo que debe el Estado central a la Comunidad de Madrid. En principio, Hacienda cuenta con que el Estado vaya a pagar antes de que acabe el año unos 700 millones, pero aún quedan otros 500, ha hecho un plan de choque para rascar, como digo yo, 400 millones. Los va a sacar de 3 partidas, de los beneficios que genera el Canal Isabel II, de unas obras que iba a licitar, pero bueno, en principio las va a posponer, y de algunos tributos que cobra la Comunidad de Madrid, que su evolución es positiva y los ingresos van a ser más altos. Bueno, pues para ahí va a sacar 400 millones para intentar cuadrar las cuentas, según dice la Schetti, para que los servicios sociales, sanidad, educación, pues no se vean lastrados.
Bueno, y la prórroga presupuestaria hasta que haya unos presupuestos generales del Estado donde hay una previsión de ingresos, claro.
Nada, se calcula, ten en cuenta que el gobierno hará elecciones en noviembre, si todo va bien y hay pacto, que ya veremos, habría un gobierno en enero, febrero de 2020, sí. Habría que negociar unos presupuestos generales del Estado, bueno, ya nos vamos a mediados.
A verano.
Sí, a verano, para que luego puedan informar a las comunidades de los ingresos a cuenta, claro.
Pues eso, los presupuestos que están en vigor fueron aprobados el 1 de julio de 2018, a mitad de año, o sea que, y siguen en vigor y van a seguir en vigor por lo menos 2 años.
Bueno, está, es que...
Los del Estado, me refiero, los del Estado.
Sí, claro.
Bueno, el lío que hay en la carretera de Colmenar, Sara, trae a los alcaldes de Colmenar y Tres Cantos a Madrid, porque el lío que tiene organizado el Ministerio de Fomento atasca a miles de madrileños cada mañana, que ahora mismo, por ejemplo, lo están escuchando.
Pues efectivamente, es un castigo el que tiene estos señores que viven, trabajan en la zona, en Tres Cantos, en Colmenar, y que todas las mañanas se encuentran pues con una avería bastante gorda, bastante importante. Es una obra que se está haciendo en el enlace entre la carretera de Colmenar y la M40, dirección de entrada a Madrid, y en principio se inició a finales de julio. La obra, bueno, pues era una obra importante, pero se iba a hacer, como es lógico, en los meses de verano, que es cuando menos molesta. Pero mira tú por dónde, cuando empezaron a mirar aquel puente un poco a fondo, se dieron cuenta de que estaba mucho más dañado de lo que ellos pensaban. Entonces, el Fomento, a mediados de septiembre, se han dado cuenta y han dicho ya públicamente que la obra se va a prolongar un poquito más de lo que ellos pensaban. Más o menos, dicen, como poco, 9 meses más. Imaginaros lo que eso significa para los 100.000 vehículos que pasan cada día por esta carretera, que según dicen los mismos alcaldes, es la que más circulación aguanta de toda la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, ellos están desesperados, quieren una solución. Y hoy van a Fomento, que les va a recibir, y vamos a ver en qué queda la cosa y qué solución les da, porque es mala la solución, ¿eh? Quiero decir, a corto plazo es un poco complicado. Meter más transporte público no parece que vaya a servir de mucho. Si va por carretera, porque la carretera está colapsada, habría que quizás reforzar el Cercanías, y en cualquier caso el problema es que no tienen otra salida por carretera. O sea que es un problema complicado.
Sin duda. Es un cuello de botella de manual, vamos. Uh-huh. Es un estrechamiento y en fin, menudo atasco todas las mañanas. Pues lo seguiremos contando y seguiremos pendientes de lo que ocurra, porque como tú dices, lo usan, ese camino lo usan miles de madrileños. 100.000, has dicho, 100.000 vehículos.
Sí, 100.000 vehículos al día. Sí.
Qué barbaridad. Sara Medialdea, dirá de BC, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Lo mismo te digo en este día, David Fernández, compañero del Confidencial. Hasta
igualmente,
la próxima. Adiós.
Lo intentaremos. Chao.
A la vuelta de la esquina está el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.